Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. DemasLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarles en este día jueves. Como que poco a poco Santiago se va llenando de vehículos. Esa es una constante que vamos advirtiendo, que hoy hay más que el martes, por ejemplo, y que ya se está acabando el periodo de vacaciones para comenzar a vivir, discúlpenme con esta mala noticia, pero comenzar a vivir el estrés del mes de marzo. Vivamos el momento, lo que está pasando ahora, las noticias de las 6 de la tarde. Pancho está listo, ¿no es cierto? Francisco Arriagada, adelante.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independenciaarriendos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mañana comienza el Festival de la Canción, sí, con la gala y enormes expectativas. Se va a hacer en el Sporting Club de Viña, el Hipódromo Viñamarino, un lugar con mucha tradición, con mucha historia, y es muy lindo, además, una construcción tipo inglesa. Yo creo que el cambio no es mala la idea, creo que puede hacer un aporte para mostrar y para conocer otros lugares de Viña del Mar, al margen de aquello que rodea al casino de la ciudad. Vamos a hablar del festival, y por supuesto que quiero saludar a una figura insigne que tiene números que a uno lo dejan boquiabierto. De eso también vamos a conversar con Ruperto. Don Ruperto, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo.
¿Cómo está, estimado don Pedro Carcuro? El gran Pedro Carcuro. Un gusto saludarlo y contento de estar hablando con usted por primera vez. Toda mi trayectoria que llevo yo en la tele, primera vez que puedo... Tengo el privilegio de hablar con usted, maestro. Así que muchas gracias por este contacto y contento. Aquí estamos, pues, felices.
Feliz, me imagino, con este retorno, con un muro que lo están escalando muy bien. Ustedes detrás del muro están haciendo reír a medio Chile. Un éxito insospechado, inesperado. Si uno hace un año decía, mira, sería bueno que volviera el muro. Y volvieron. ¿Cuáles son las circunstancias que los convocan a ustedes a volver?
Bueno, primero que todo, yo creo que fue como la presión social. Las redes sociales han sido un pilar fundamental en esto de la vuelta del muro, porque nosotros cuando nos fuimos del aire, el año 2021, creo, por ahí más o menos, la gente empezó a subir a las redes sociales, a TikTok, a Instagram, qué sé yo, o a YouTube, empezó a subir cápsulas del programa. Entonces, como que la gente siempre nos mantuvo a nosotros vivos, nunca salimos de pantalla, como así decirlo. Pero yo creo que lo que gatilló ya fuertemente que el muro volviera fue la Teletón pasada.
Ahí está la clave, ¿eh? Esa fue, claro, la palanca, pero perfecta.
Claro, eso fue que yo creo que gatilló todo esto, porque yo recuerdo que lamentablemente yo no pude estar en ese teletón por un tema de trabajo, pero sí lo pude ver. Y recuerdo perfectamente que una vez finalizando el muro, no sé, a los 5 minutos empezaron a explotar las redes sociales, que vuelva el muro, no se necesita este humor de nuevo, el humor de antaño, qué sé yo, el humor clásico, y empezó todo, y empezó a subir como la espuma esta cosa, pues. Entonces, como a las 2 semanas ya después, tuvimos la... el comunicado de que habían grandes posibilidades de poder volver de nuevo a la televisión. Así que esto se concretó de manera rápida igual, y finalmente yo tenía entendido que eran 2 canales los que estaban tratando de quedarse con el programa, que era Mega y Chilevisión. Finalmente Chilevisión se adjudica el muro, y bueno, ahí estamos con un éxito, gracias a Dios, contentos, felices, porque nos ha ido bastante, bastante bien, y la gente que nos extrañaba, bueno, ahora tiene la oportunidad de volver a vernos y haciendo lo que más sabemos nosotros, que es hacer reír.
Si se hubiese quedado Mega con la licencia del programa Detrás del Muro, muy probable que se estarían preparando para mañana ir todos en masa a la gala, una larga fila de comediantes, seguramente sí. Era también el retorno a la Quinta Vergara.
Sí, no, de todas maneras, claro que sí, eso es así, pero bueno, en esta ocasión nosotros ahora estamos en otra casa televisiva, que es Chilevisión, a la cual nos ha acogido de una manera extraordinaria, nos han tratado súper, súper bien, con mucho cariño, y estamos felices, la verdad, estamos felices de poder estar ahí presentando cada jueves nuestro trabajo, que es el humor, y la gente lo ha recibido de buena manera también, así que bueno, creo que vamos bien encaminados hasta el momento.
Mire, me han entregado un dato que usted en una jornada de festival emitido en ese momento por Chilevisión, usted anotó por el 13, anotó 74.2 de rating, que debería ser una cifra récord chileno, casi absoluto.
Sí, la verdad que sí. Bueno, fue algo maravilloso, fue algo que pasó, bueno...
¿Qué año fue, Ruperto?
2006.
Perdone, no sé cómo decirle, Cristian, su nombre.
Cristian Enríquez.
Pero sí, pero Cristian es el nombre verdadero, Ruperto, ¿cómo lo trata?
No, Cristian, sí. Cristian. Pero da lo mismo, la verdad, la gente
Cristian,
igual.
Cristian alias Ruperto.
Exactamente, justamente.
Bueno, cuénteme de estos 74 puntos.
Esto fue el año 2006, fue algo súper meteórico lo que pasó con Ruperto, porque yo recuerdo que yo entré a Morandé con compañía en noviembre del 2005, para ya a fines de año ya del 2005, ya se estaba generando algo así como especie de una Ruperto manía, todo el mundo hablaba del personaje del curadito Ruperto, qué sé yo, porque aparte que Ruperto en ese momento llegue a romper la televisión con un humor blanco, que hasta el día de hoy lo mantengo. Entonces llega este borrachito simpático y dejó la escoba, pues. Entonces empezó a generarse como una Ruperto manía, todos hablaban, todos querían saber aparte quién era el que hacía el personaje de Ruperto. Yo me acuerdo que en ese entonces muchos hablaron de que era Rodrigo Muñoz, que tenemos un aire un poquito ahí que no nos parecíamos en ese entonces, y pensaron muchas veces que era Rodrigo Muñoz que había hecho el personaje de Ruperto. Bueno, después de eso yo me acuerdo que en diciembre del 2006, estamos hablando, no sé, a los 2 meses, yo hago el Festival del Guaso de Olmué también con una sintonía alta, creo que fueron algo de 45, 46 puntos que hice en Olmué, y pegadito en febrero de ese mismo año me toca hacer el Festival de Viña. Y fue una locura, o sea, fue el 2006, sí. Yeah. Fue bien meteórico lo que pasó con Ruperto. Y fue una locura, o sea, yo después cuando me bajo al escenario y me comunican que marcamos esa cifra de puntos, chuta, yo igual de todas maneras no sabía muy bien el tema de los ratings, pero me habían dicho que no, es algo que no se había logrado nunca prácticamente en la tele.
Yo creo que considerando a un canal en forma individual en una transmisión, a un canal que transmite ese solo canal, algún evento, como en este caso el Festival de Viña, debe ser récord histórico de Chile, porque Claro, un poco más de 74, creo que 84, algo así. Tiene la final de la Copa Libertadores de Colo-Colo frente al Olimpia. Pero resulta que ahí está la suma de tres canales, que es distinto, o sea, hay que sumar Mega, Canal 13 y TVN. Los tres transmitieron simultáneamente. Sí. Entonces, no es lo mismo correr en un solo caballo que correr con tres caballos. Entonces, en una carrera individual, creo que usted tiene el récord de Chile, si no me equivoco, en materia de rating televisivo. Impresionante.
Claro, eso tenía entendido yo. Ahora me acabo de enterar de que la final de Colo-Colo marcó eso con tres canales, que bueno, igual también es una locura también, o sea, una cantidad de puntos impresionante. Pero sí, pues, o sea, para mí eso es un orgullo, la verdad, es lindo. Yo siempre lo recuerdo, mis hijos también a veces revisan, ellos vuelven a revisar la rutina, porque igual en ese entonces mi hija, que yo tenía solamente mi hija, la Antonella, que tenía 2 añitos y medio, creo, no se acordaba. Entonces ellos hasta el día de hoy repasan eso y ven en YouTube, ven la rutina del papá, y se ponen contentos, y dice, papá, pero ¿cómo tantos puntos? Le dije, bueno, así era la cosa, porque me tocó estar tocado por la varita mágica en ese entonces, le dije yo, hijo, bueno, y se logró lo que todos ya saben. Qué ya.
Extraordinario. ¿Y usted volvería, Cristian, volvería al escenario de la Quinta Vergara, al festival?
Me lo han preguntado muchas veces, Perito, me lo han preguntado muchas veces, pero yo creo que es muy difícil que yo pueda volver al festival por el tema de que yo siento igual que el certamen que ha mutado muchísimo, ya. Entonces creo que cada vez también está mucho más complejo, los riesgos son mucho más altos y a veces también uno, en cuanto a monetariamente, siento yo que no vale la pena correr el tremendo riesgo, todo lo que uno ha construido también, y eso también a uno le lleva a echarse un poquito más para atrás. Antes uno era más kamikaze, de ir así nomás, ya vamos, listo, hagamos, lo que sé yo. Pero ahora como que uno la piensa más. Yo creo que está muy difícil que yo pueda volver al Festival de Viña.
Le hago una pregunta que ha generado cierta discusión en el medio artístico. El cambio de orden, porque siempre el humor iba detrás de la figura central, de la primera figura que abría la noche. Claro. Iba el cantante o qué sé yo, pero la figura de la noche e inmediatamente después iba el humor. ¿No es verdad, sí, Rupe? ¿Es verdad, Cristian? Sí. Ahora cambia porque ponen competencia, música folclórica, creo que inmediatamente después del primer artista y después de la competencia va a ir el humor. ¿Usted cree que es conveniente? ¿Le va a acomodar más a los humoristas? ¿Van a entrar con la quinta más tranquila, menos presión? ¿Es buen negocio para los comediantes?
A ver, yo lo que he escuchado por ahí, que se han quejado algunos de porque podría ser un poco tarde nomás la entrada a hacer el festival, pero si fuese mi caso, yo creo que a mí me gustaría mucho más así, porque es mucho más riesgoso ir después detrás de un cantante, no sé, de un Marc Anthony. En ese, yo me acuerdo que cuando yo estuve en Viña, yo fui después de un grupo anglo que era Franz Ferdinand. O sea, era súper peludo cuando me tocó a mí también hacer ese festival. Y siento que en esta pasada debería beneficiar a los comediantes, porque el público está más relajado muchas veces y lamentablemente hay gente que se va a tomar un café o al baño, qué sé yo, en la competencia folclórica, cosa que no me parece, porque creo que el festival se trata de eso, del festival de la canción. Entonces yo creo que en ese punto yo creo que les va a beneficiar, porque la gente va a esperar que pase luego eso rápido y va a esperar con mucha más ansia al comediante. Así que de mi punto de vista yo creo que sería mucho mejor.
¿Algún humorista que hay que esperar en especial para esta edición del Festival de Viña, Cristian?
Yo creo que el que ha generado más polémica o más morbo en este sentido es el Harry, ¿no?
El venezolano.
El venezolano, sí, creo que a él la gente lo espera con más ansia y tiene como más expectativa qué es lo que va a hacer él. Yo pienso que él es como
Él va el domingo, va el primer día de festival.
Claro, claro, exactamente. Pero ese es como, yo creo que es como la gente está más expectante de verlo a él.
Va a estar entretenido. Cristian, sí. Ha sido un gusto conversar, ya nos veremos por ahí. Que le siga yendo bien detrás del muro. Me saluda a Guillermo Muñoz, el productor ejecutivo.
Gran persona don Guillermo, gran persona. No, pues mire, el gusto ha sido mío, pero la verdad que en algún momento por ahí si nos podemos juntar, yo feliz de conocerlo, porque no hemos tenido la oportunidad nunca de poder vernos, estrechar una mano y decirle la admiración que tengo desde siempre de verlo ahí en los relatos de los grandes partidos de la selección. Cómo olvidar Chile-Italia con ese gol de Marcelo Sala, ese relato extraordinario. Así que un gusto, gracias por este contacto, y yo sigo lo mío, rodando con mi circo y haciendo giras hacia el norte de nuestro país.
Le va bien, pa. Eso es lo importante. Un abrazo grande, felicidades.
Muchas gracias. Gracias, Pedro.
Se quedaron muchos temas en el tintero con Cristian, producto de la prisa, porque ya son las 6 de la tarde con 19 minutos y hay una larga lista de personajes que nos acompaña. Y, por ejemplo, tenemos que hablar con el alcalde de La Vega, de el alcalde de Conchalí. ¿Está conectándose en este momento? Vamos a conversar al tiro, porque yo iba a hacer un par de menciones de nuestros auspiciadores. Las dejo para después de René de la Vega. Lo conocí harto cuando hacíamos el de Peapá, fue varias veces, era un golazo siempre.
¿Aló, y me ahora, escucha bien o no?
Ahora
no
sé. Lo escuchamos muy bien, René. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le ha ido?
Yo lo escucho un poquito mal, pero a mí me ha ido muy bien.
Ya, yo también a usted lo escucho bien. Así que esperemos que se me... Oiga, ¿de qué se trata esto del bola rap que pretenden instalar o instaurar distintos alcaldes de diferentes municipalidades en la región metropolitana? Me dicen que es un arma estilo Batman. Yo no entiendo esto. El bola rap. Cuénteme, por favor.
Sí. Mire, es un dispositivo que permite... de alguna manera un poco muy similar a una esposa, que tira a través de este dispositivo, o muy parecido a una de estas pistolas que hoy día tiran obviamente el tema de la energía. Esto tira una especie de cuerda que amarra a la persona, amarra sus pies, y le permite obviamente inhabilitarlo en su caminar, un poco protegiendo al funcionario municipal antes de colocarle a lo mejor las esposas. Entonces, ¿por qué se habla un poco y se puede homologar a lo que usaba Batman? Porque claramente es una cuerda que sale de este dispositivo y amarra en la cintura o en los pies a un posible agresor de un funcionario municipal. Entonces, lo que se busca de alguna manera es aumentar también la protección del funcionario municipal a través de esta posibilidad, de estos dispositivos que hoy día se venden en el mercado americano, que se ocupan mucho, que no son letales, son solamente para inmovilizar y que nos permitiría obviamente proteger al funcionario.
Por ejemplo, la Asociación de Municipios de la Zona Oriente ha pedido a la Contraloría evaluar el uso de estos dispositivos. ¿Ustedes por lo menos lo han probado, lo han ensayado? ¿Son eficientes? ¿Cuál es la sensación que tiene usted, René?
Bueno, yo soy parte de la Asociación de las Municipalidades de la Zona Oriente. Soy la primera comuna que ingresa a esta asociación como comuna, en este caso del sector norte, y dentro obviamente de lo que existe en el mercado, estos dispositivos ya están en el mercado, no obstante no se han podido utilizar, no están permitidos, y en el caso de los municipios tampoco los podemos utilizar hasta que tengamos un pronunciamiento por parte de la Contraloría. La Contraloría ya permitió el uso de las esposas por parte de los funcionarios municipales, siempre y cuando sean utilizados para defensa de los mismos funcionarios. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día, le estamos preguntando a la Contraloría, estimada Contraloría, nosotros como Asociación de Municipalidades somos 4 alcaldes que creemos que estos dispositivos nos permitirían darle mayor protección a nuestros funcionarios. ¿Es factible o no es factible? Si la Contraloría se pronuncia favorablemente, al igual que lo hizo en su oportunidad por el uso de las esposas y los chalecos antibalas, la podríamos empezar a utilizar, habría que adquirirla. ¿Y eso qué permite? Que cuando una persona va a agredir a un funcionario municipal, por lo menos en una cierta distancia, ya el funcionario podría obviamente aplicar este dispositivo de...
René, frente a un delincuente que tiene armas de fuego, ¿qué pasa? ¿Es camino viable para el guardia?
Lo que pasa es que actualmente los funcionarios municipales estamos inhabilitados para obviamente intervenir cuando hay armas de fuego. Ahí tiene que serlo directamente carabineros.
¿Ya?
Los funcionarios municipales, en virtud obviamente a todas las municipalidades de Chile, somos solo funcionarios de inspección y de disuasión. Cada vez que hay un uso de armamento o bien cualquier tipo de elemento que pueda dañar a un funcionario, el funcionario se tiene que retirar. No puede hacer obviamente ninguna acción y esa acción la tiene que hacer carabineros. Hay veces que lamentablemente cuando estamos en un proceso de fiscalización salen personas con algún elemento a lo mejor a pegarle a un funcionario o son más agresivos. Cuando un funcionario ya lamentablemente se ve envuelto en una situación más compleja, al retirarse y si no alcanza a retirarse y ve un poco expuesta su integridad, puede él utilizar algún elemento para buscar un poco inhabilitar a una persona, claramente que no esté armada. Y por eso que la Contraloría permite solo las esposas. ¿Esto qué le permitiría esta bola RAP? Que a mayor distancia puede activar este dispositivo.
¿Hasta
y así
cuánta distancia funciona la bola RAP?
Es un rango entre los 3 y los 6 metros.
Ah, no es, es importante, o sea, no es tan cerca. 3 metros ya es una distancia importante y 6 mucho más, así que representan una utilidad grande, ¿cree usted, alcalde?
Lo que pasa es que nosotros como municipio y como alcalde buscamos la protección del funcionario municipal.
Sí.
Actualmente, parte de las posibilidades y los cambios normativos, lo que estamos buscando todos los municipios es que podamos colocarle seguros de vida a los funcionarios. Ya logramos a través justamente de este pronunciamiento de la Contraloría que los funcionarios puedan usar chaleco antibalas y esposas, pero los funcionarios municipales siguen estando expuestos porque claramente no queremos ser policías, no tenemos tampoco ese rol, pero cuando hay un proceso de fiscalización o bien en el trabajo habitual de un funcionario, a veces se ve expuesto a personas agresivas. Cualquier elemento que permita, obviamente, proteger al funcionario, y sobre todo a una mayor distancia, también estamos protegiendo a ambos, tanto al funcionario como al agresor, obviamente, en poder no permitir su mayor movimiento para generar un mayor riesgo. Entonces, este dispositivo lo que busca es un poco proteger tanto al funcionario como también al agresor desde distancia, a que finalmente no se vaya a generar un conflicto mayor si es que hay un tipo de agresión o bien que se vea expuesto un poco la agresión o la integridad del funcionario. Ese es su objetivo principal, porque ya otro tipo de dispositivo, claramente al no tener atribución de carabineros, no lo podemos utilizar, tampoco buscamos ser
a propósito de esta René. Producto justamente de estas inhabilidades que tienen los funcionarios, los guardias municipales, ¿usted cree que sería necesario crear algún otro tipo de cuerpo para actuar frente a la delincuencia que está requete contra peluda, como por ejemplo una guardia municipal? Se me ocurre por darle un nombre.
Sí. Mire, han habido varios proyectos y desde los municipios, mientras no tengamos atribuciones muy vinculadas a carabineros y mientras nuestros funcionarios sigan con una falta de normativa en virtud a la protección tanto de ellos como de sus familias, de verdad que nosotros lo que queremos de alguna manera es claramente poder colaborar con la acción de la seguridad local. Pero no pretendemos tomarnos la acción de carabineros. De hecho, la ley solamente nos faculta a que podamos detener a una persona infragante siempre y cuando esté armada. Dentro de eso, nosotros lo que buscamos claramente es hacer presencia en el territorio, hacer más acción de disuasión y de fiscalización. Claramente proteger a nuestros funcionarios, pero el rol de carabinero no lo hemos podido de alguna manera unir a nuestro rol municipal solo con la figura de acompañamiento de patrullas mixtas con carabineros, y eso ha permitido hoy día un poco esta figura que dice usted. A lo mejor ya no solo los funcionarios están solos, sino que al subir un carabinero en nuestro vehículo municipal, que lo estamos haciendo a través del OS-14, claramente estamos dando mayor presencia y acción para los delincuentes. Mayor acción, claramente hoy día, y lo que ha buscado el gobierno es poder justamente ser más o generan más incentivo a los carabineros, a lo mejor un sueldo mayor, buscando obviamente que haya más cupo de ingresos. Y creo que esas materias van vinculadas un poco al Ministerio del Interior en relación a la adaptación de carabineros. Los municipios claramente colaboramos, correcto, pero ese es solo nuestro rol, es la colaboración, pero no tenemos las mismas atribuciones.
Gentil, pues muchas gracias, alcalde, el alcalde de La Vega, conversando con nosotros desde Conchalí respecto a esta nueva iniciativa de un arma tipo Batman, no sé si llamarla Batman, pero un elemento disuasivo, como ha dicho René de La Vega, la bola rap, entretenido tema. Le deseamos éxito en su gestión al frente de una comuna tan populosa, tan importante como es Conchalí. Seguimos avanzando en el rompecabezas. Les quiero contar que quedan pocos días para aprovechar que tus sueños se hagan realidad. Oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Tienes que estar en Mazda Dumai para darte cuenta lo que significa la red de Erco Center. Simplemente juntarte con Dumai significa ser un experto en Mazda. Si andas buscando ese regalo tan especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Estamos en el Mall Casa Costanera de Vitacura, en Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Me voy a tomar un cafecito, Rodrigo, Tamara. ¿Me permiten un instante? Que el Hausbrand me está esperando, el café Hausbrand, 100% italiano. Para que la vida te sonría, me tomo un café Hausbrand. Estamos con los auspiciadores y volvemos en un instante para el segundo tiempo del rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble de pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Está Estamos conversando ya aquí en el estudio del Rompecabezas. El reloj corre, son las 6:33 minutos. Con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa. Es un centro de estudio de la región de Valparaíso. ¿De qué se trata Piensa? Partamos por ahí para ponernos un poco en onda, ¿no es verdad? Juan Pablo, gusto saludarte.
El gusto mío, don Pedro, un honor estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Piensa es un esfuerzo bien inédito. Es un centro de estudios independiente, pero regional. Es un centro de estudios que se explica por el arraigo de personas que vivimos en un territorio determinado, que es la región de Valparaíso. Que tuvimos el diagnóstico el año 2013 de que nuestra región no estaba haciendo lo que siempre fue. Usted sabe, la región de Valparaíso no es cualquier región en Chile. Fue el lugar en el cual todo en Chile nació. El primer equipo de fútbol, el Wander, el diario más antiguo de Hispanoamérica.
El Mercurio
de Valparaíso. Es el diario más antiguo, sí, en lengua castellana. En 1827 se fundó la primera Cámara de Comercio, el primer colegio laico, la primera escuela privada. En fin, el etcétera es prácticamente infinito. Era una tierra pionera, colaborativa.
Llegaba de miles y miles, puertas de entrada de miles de inmigrantes.
De miles de inmigrantes que en su minuto, Valparaíso fue el polo económico del Pacífico Sur, y estas oleadas de inmigrantes en su minuto fueron verdaderamente un contrapeso a la aristocracia castellano-vasca. Valparaíso tenía un peso que permitía generar élites creativas, ¿no?
Nos vamos a poner a conversar de otros temas, pero no me quiero arrancar del camino que teníamos.
No nos arranquemos, pero tenemos que recuperar, porque mientras el corazón de quienes amamos Valparaíso siga latiendo, vamos a recuperar nuestra ciudad, y cuando decimos nuestra ciudad es nuestra región, porque Valparaíso explica la región.
¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como Piensa en este momento en la región de Valparaíso? Sabemos cuál es uno de los temas fundamentales, por ejemplo, la reconstrucción después del incendio de hace un año, ¿no?
Nosotros diría dos cosas. Por una parte, y parecido a Chile, pero de manera especialmente intensa en nuestra región, estamos sufriendo una muy brutal crisis de crimen organizado e incivilidades en nuestras ciudades, que se intensificaron mucho después del denominado estallido social y la pandemia. A eso también, lamentablemente, la región ha tenido un mal desempeño económico. Hay menos oportunidades que antes. Acá en Santiago uno camina y sigue viendo una grúa, alguna obra. Uno camina por la región de Valparaíso y no ve una grúa construyendo algo. Estamos en un estancamiento que es muy preocupante y que es peor que el promedio nacional. Pero naturalmente, de un año a esta parte, una preocupación fundamental de nosotros tiene que ver con visibilizar lo que ha sido la realidad de la reconstrucción del incendio, ¿no? Que la verdad sea dicha, y esto lo han dicho moros y cristianos de izquierda y derecha, las propias autoridades lo han dicho respecto de su gobierno, ha sido una reconstrucción paupérrima, ¿no? Que no da cuenta de las capacidades instaladas que tiene nuestro país, de la experiencia que tiene el Estado chileno en materia de reconstrucción, y lamentablemente hoy día, a un año de una tragedia que es difícil de mencionar, 137 personas fallecidas. Se arrasó con un tercio del territorio de la superficie comunal de Viña. 5.800 viviendas destruidas, más de 20.000 damnificados.
¿Y de qué manera pueden ustedes intervenir frente a este panorama lamentable, trágico, producto de este incendio brutal, quizás el más terrible que haya tenido en mucho tiempo la región de Valparaíso, por lo menos? Viña yo creo que es el más fuerte.
Es el más fuerte, sí, de la historia reciente de Chile, y en términos de afectados, de vidas, 137. Los vecinos también hablan que desde que fue hasta hoy día se han suicidado 20 personas. El drama del incendio es muy grande, ¿no? Porque no solamente es la destrucción patrimonial, la propiedad, la casa, sino con esa casa los recuerdos, las historias, las emociones, los lugares. Y las historias que te cuentan los vecinos, estimado Pedro, no se pueden contar acá, para no ser, digamos, sensacionalista, pero tienen un nivel de dureza, de brutalidad, de cómo abuelos murieron quemados de la mano, cómo se levantaban autos y aparecían niños. Es un nivel de brutalidad que es difícil de mencionar, y por eso la respuesta del Estado, creemos nosotros, ha sido muy negligente, y nuestro rol está en visibilizarlo, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué si, por ejemplo, nosotros, el año 2010, a un año de la fecha, se habían entregado un tercio de los subsidios necesarios, hoy día se ha entregado solamente el 10%. ¿Por qué si hay 5.800 viviendas afectadas, el Estado de Chile, que tenía 1.000 millones de dólares destinados a ese efecto, ha sido capaz solamente de construir 53, es decir, menos de el 1%. En paralelo, por ejemplo, Pedro, Desafío Levantemos Chile, una institución privada, sin esa cantidad ingente de recursos públicos, a diciembre del año pasado había construido 72 viviendas definitivas. ¿Por qué Desafío Levantemos Chile con capacidades limitadas puede ser más eficiente en la reconstrucción, objetivamente, entregar más casas definitivas que el Estado de Chile. Y cuando uno habla con los vecinos, no ponen tanto el énfasis en esto, que a mí me parece especialmente grave, sino que pone el énfasis en la sensación de abandono, en el peloteo, en que todos se deslindan responsabilidades, en que piden reuniones.
Le reitero un poco, aquí tenemos un diagnóstico, tenemos un panorama, el problema no se está solucionando. ¿Cómo presionan ustedes? ¿Qué grado de influencia tiene Piensa para decir, pararse frente a un alcalde o frente a un ministro, de la vivienda, de obras públicas, o la alcaldesa de Viña o de Valparaíso, en fin, y decir, mire, aquí estamos nosotros para decir que esto no puede seguir?
Así lo hemos venido haciendo a través de lo que puede hacer un centro de estudios, que es la reflexión intelectual y la incidencia fundamentalmente en medios de comunicación, visibilizando las cifras e interpelando a las autoridades que haya que interpelar. Por ejemplo, dado las que ustedes citan respecto de la alcaldesa Ripamonti, por decir algo, nosotros somos muy críticos de la aproximación que ha tenido la alcaldesa respecto de la reconstrucción. Su primera aproximación fue decir, yo no tengo ninguna responsabilidad, cuando ella no tenía actualizado el plan comunal de emergencia, ni se habían hecho los desmalezados correspondientes. A los días siguientes a la tragedia, en la misma fecha que estamos hoy día, es decir, en el Festival de Viña, lo que hizo la alcaldesa, levantar un cartel pidiendo una ley de incendios, fue, creemos nosotros, una aproximación más propia de un activista que de un alcalde, en el sentido de que al alcalde se le pide o soluciones o ser un representante respecto de quienes toman las decisiones. Y en eso creemos que las autoridades locales, lamentablemente, han estado al debe. Y hoy día también lo vemos, hay que decirlo, respecto del ministro de Vivienda, que ha sufrido diversos escándalos bajo, digamos, su gestión. Tenemos el caso Convenios, tenemos también lo que han sido otras situaciones, pero la reconstrucción, lamentablemente las cifras son malas y las señales políticas que se entregan también. El ministro se tomó vacaciones.
No se activa la reconstrucción.
Una palabra, mira, al año de la tragedia, el ministro Montes se tomó vacaciones, estaba de vacaciones al año, después de haberse muerto 137 vecinos de nuestra región de Valparaíso. Y el presidente Boric estaba en Cerro Castillo primero, no fue a la zona del incendio, y luego tomó la decisión de ir a Uruguay a juntarse con Pepe Mujica, mientras en nuestra región conmemorábamos y recordábamos a los fallecidos en el incendio. Con una pala plantó un olivo con Pepe Mujica. Qué bueno hubiese sido, a propósito de su pregunta, que esa misma pala lo hubiese tomado, se hubiese sentado en el olivar, una de las poblaciones más afectadas en la ciudad de Viña del Mar, y hubiese reconocido que las cosas no se han hecho bien, como muchas autoridades de izquierda lo han dicho, y decir, les pido perdón, no cumplí la promesa de que al invierno todos iban a tener un techo en el cual guarecerse. No cumplí la promesa respecto de que no los iba a dejar solos. Lo reconozco, y ahora mirando hacia adelante vamos a avanzar de manera más decidida, reconociendo la experiencia acumulada que tiene el Estado de Chile.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a usted, don Pedro. Un gusto.
La visión crítica de Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa, este centro de estudios de la región de Valparaíso, que está preocupada, obviamente, de lo que ocurre con un tema. No es solo un tema de actualidad con Valparaíso, con Viña del Mar. Es una preocupación de todos los chilenos. Doctora, ¿cómo le va? Gusto saludarla.
Todo bien, Pedro. ¿Cómo estás?
Ha llegado al estudio después de cumplir una intensa jornada. ¿Dónde estaba? ¿En el hospital?
Estaba en el hospital hoy día, sí. Me tocó hacer unas capacitaciones en el TISNE y después atención en El Salvador.
Mire, hay un tema que es bien entretenido, pero es duro, ¿no?
Es duro, es, ya sea lo que vamos.
Exactamente. Cuéntame, ¿cómo es la situación de estos alumnos del Colegio St. George, que en algún momento quedaron con matrícula condicional, después fueron expulsados del colegio?
Hubo cancelación de matrícula, claro.
Claro, que eso es lo mismo, cancelar matrícula es
como, claro,
una manera elegante de decir.
Tal cual.
Bueno, que hubo intervención de los del Poder Judicial, de la Corte de Apelaciones, llegó a la Corte Suprema, en definitiva se revocó la medida de expulsión.
Tal cual.
Quiero partir, ¿qué hicieron estos niños, estos jóvenes, para merecer todo esto que les ha tocado?
Ok, bueno, les voy a, para contextualizar, más allá de que exista un fallo, lo que genera este fallo del Poder Judicial es que le da al Colegio St. George la posibilidad de que ellos tomen la decisión. Y es ahí cuando el Colegio St. George dice, ok, nosotros entonces vamos a revocar la cancelación de matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos que estaban en esta situación, que eran 4 alumnos, si no me equivoco, van a poder matricularse el 2025. Pero uno dice, ¿qué es toda esta polémica? Y no es primera vez que pasa, porque fíjate que también pasó en la en una universidad en Concepción. Hace muy poco me enteré de
en
esto.
En St. George, puntualmente, es un chicos, tema en un trabajo complejo de inteligencia artificial.
Tal cual.
Transformaron unas fotos de unas compañeras.
De unas compañeras, todas
chicas,
menores de edad.
Chicas desnudas.
Tal cual. ¿Cuál es el problema de esto? Lo que pasa es que ya existen medidas de bullying y de grooming en Chile, que hay que empezar a entender dónde se sancionan el compartir fotos de desnudos, como antiguamente se le decían los packs, donde las personas, los jóvenes, le mandaban fotos a algunos compañeros y estas después se filtraban por internet. Pero esto transgrede un poco la línea de la ley, porque se está usando inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Estos alumnos no hallaron nada más entretenido que agarrar las fotos de ciertas compañeras y de ciertas compañeras de colegio menores y ponerlas en cuerpos de otras mujeres desnudas en posiciones sugerentes, en una situación bastante como develadora y vejatoria para aquellas alumnas. ¿Qué es lo que pasa? Se filtra esta información y claramente las alumnas se sienten completamente pasadas a llevar, afectadas, porque
Y la familia, los padres,
la familia,
de estas
los
alumnas
padres
fueron las que iniciaron las
tal
acciones
cual
legales ante es las que, dudas sí que mostraba el Colegio St. George, ¿no?
Tal cual. Es que lo que pasa es que imagínate tú como padre que te enteras que están usando la imagen de tu hija para distribución de pornografía finalmente, porque es eso. Lo que pasa es que nosotros le bajamos el perfil y decimos, no, es que son niños, son jóvenes. A ver, siempre se dice que la ley de Chile, que quieren bajar la edad, porque no, porque a los 14 años se entiende, etcétera. Acá, por más que sea inocente, hay una situación que no es menor, que es el uso, imagen y privacidad de otra persona. ¿Y dónde entra este vacío legal? Que si bien no es el cuerpo de esta persona, de esta niña, se está utilizando de una forma sugerente. Y eso, lamentablemente, puede generar muchas secuelas y uno como padre va a reaccionar, sobre todo porque en Chile tenemos mucho la idea de que el colegio es el que entrega los valores, entonces se van en contra del colegio y se nos olvida que los valores se enseñan en casa. Eso es bastante importante recalcarlo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Los padres denuncian, y como cualquier padre preocupado, esta situación donde el colegio toma la determinación de, ok, les cancelamos la matrícula. Y el año pasado, como por agosto, sale esta noticia donde el colegio se toma esto. ¿Y qué es lo que pasa? La contraparte apela. Y ahí es cuando esto se levanta en un poder judicial, porque claro, ahí aparecen las partes
la corte
legales
de apelaciones se determina out.
Sí,
se van estos niños del Colegio St. George.
Ya, pues ahí aparecen los apoderados de esta otra línea, porque se genera una división en el colegio, donde es correcto o no es correcto, y esto entra nuevamente a una causa, como a una apelación, donde ya después el Poder Judicial dice, ok, le vamos a dejar la batuta al colegio y que tome la decisión. Nosotros no nos podemos hacer responsables de esto.
Quiero invitar a Pancho Sagredo que se integre a esta
por
conversación,
supuesto,
porque él es padre de una alumna del Colegio St. George.
Ya, y quiero saber, Pancho, si es que estamos alineados en lo que voy a decir después. Así que muy bien.
Así que,
hola, ¿cómo están?
Pancho,
sí, creo que el caso. A ver, dilo tú primero, Sofi.
Mira, a mí lo que me pasa a nivel de conclusión con todos estos temas es que en la medida que nosotros seguimos dejando pasar, o sea, en el momento, la idea no es cancelar las matrículas como tal, como un castigo, pero también deja muy mal visto al colegio y sobre todo a las víctimas, como una aceptación de que no hay sanción, y lo más probable es que estas niñas que fueron víctimas se terminan retirando ellas del colegio. Entonces se genera esto, y yo me acuerdo de hace mucho
el ladrón detrás del juez.
Tal cual. O sea, yo recuerdo hace muchos años, en mi época, cuando yo estaba en el colegio, que se hizo muy viral un video de una chica que le decían la buena Nati, que fue grabada sin su consentimiento, haciendo algo, etcétera, y terminaron expulsándola a ella y no a quienes grabaron y difundieron. Entonces aparece nuevamente esto. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de control del colegio y qué es lo que está pasando al nivel, sobre todo, de los padres que no saben en qué están los hijos o que minimizan estas acciones diciendo que son juegos de niños? Perdón, después de los 15 ya no hay una intención infantil detrás de esto.
Mira, es un tema lleno de aristas, muy complejo, lo conozco muy bien, soy apoderado de ese colegio. Un par de cosas aclaratorias, porque lamentablemente hoy día la calidad editorial de las comunicaciones en general impide que haya una preocupación de leer bien las cosas y solamente están preocupados del titular y del clic. Lo que falló la Corte Suprema es textual. El colegio, como cualquier entidad educacional privada, es autónomo de, de determinar qué hace. Si lo hizo bien o mal, si hay un descriterio absoluto, ese no es problema de la Corte Suprema.
Tal cual.
La Corte Suprema lo que determina es que el colegio debe definir las sanciones. Eso es lo que determinó la Corte Suprema. Lo que ha salido en los medios y lo que han tratado de colocar la autoridad del colegio es que esta es una comprobación de que todo lo que se había hecho estaba bien. No, 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 la Corte Suprema no está diciendo nada. Es más, en el fallo de la Corte Suprema, que lo leí, señala que carriles paralelos, como es la Superintendencia de Educación, ya sancionó al colegio y lo multó.
Claro.
Es decir, o sea, tú dices que la Corte Suprema no revocó la decisión de expulsar a cuatro estudiantes.
La Corte Suprema, que me parece terrible, porque en el fondo la Corte Suprema lo que dice, aquí todo depende del criterio de las autoridades de determinado colegio. Y si a usted no le gusta ese criterio, saca a su niñita, a su niñito, etc. Pero bueno, aquí la Corte Suprema lo que dice es, nosotros revocamos la decisión de la Corte de Apelaciones de que obliga al colegio a expulsar a estos niños. Porque creemos que la justicia no tiene que tener esa atribución, ya que esa es una atribución que le corresponde a cada colegio definir qué hacer o no hacer. La Corte Suprema nos dice en este caso que el colegio lo hizo fantástico, que todos los protocolos que se pusieron en práctica eran los correctos. Es más, señala que hay un fallo de la Superintendencia de Educación, que es la que sí le corresponde evaluar cómo actuó la rectora Paula Noemi y el colegio, que multa al colegio. Es decir, aquí no hay ninguna parte, algo que la Corte Suprema diga, no, si lo hicieron todo bien, todo lo contrario. Pero bueno, eso es lo que se ha instalado en los últimos días, me parece terrible. El colegio, en una primera instancia, y fue lo que obligó a los padres de estas niñitas víctimas de una agresión, en el fondo, a su dignidad, a su intimidad, con imágenes absolutamente sexualizadas de ellas, desnudas, hechas con inteligencia artificial, con los alumnos absolutamente identificados, el colegio determinó de que esta era una sanción solo para condicionalidad. Aquellos padres apelaron a la justicia para que se revisara esto, y bueno, ya sabemos que lo que pasó es un tema, además, que esto recién comienza, porque todo esto de las tecnologías, del ciberbullying, de la vulneración de derechos, de intimidad, etcétera, de parte de niñas, niños, está recién comenzando. Entonces era muy importante la jurisprudencia que determinara este caso. Bueno, para el órgano técnico, podríamos decir, que fue la Superintendencia de Educación, aquí estuvo todo mal hecho y por eso el colegio está multado. Para el órgano judicial, que en la Corte Suprema dice, no nos podemos... Porque en el fondo, Pedro, Sofi, este es un fallo político. ¿Qué es lo que te dice el fallo? Es que, ¿saben qué? Yo no me puedo meter en todos los colegios de Chile a evaluar cómo actúan los rectores.
Esto puede ocurrir en otros colegios.
Tal cual. Lo que pasa es que también hay que hacer un hincapié en esto. Como es un colegio muy reconocido, también tiene mucha más visibilidad. Los apoderados de estos colegios tienen harto más poder como también para generar esta visibilidad.
Para los dos lados, los apoderados de las víctimas como aquellos que cometieron este acto. Entonces... me parece que esa visibilización que dices tú bien que tiene el St. George hacía aún más importante y simbólico este caso.
Sobre todo un colegio...
Porque en el fondo hoy día lo que queda establecido en este colegio es que, ¿sabes qué? Si hay un niño que hace una barbaridad o niña que hace una barbaridad y que atenta contra los derechos, la privacidad, la dignidad de alguien, es decisión del colegio, de la rectora, si eso fue tan grave o no. Independiente de que, como ocurrió, hay un ente externo, imparcial, como es la Superintendencia de Educación, que haya determinado que el protocolo usado no fue el correcto y que el colegio está multado. La Corte Suprema dice, mira, eso a nosotros no nos interesa, el colegio tiene derecho a hacer lo que quiera.
Claro, igual ahí me gustaría agregar una cosa más, Pancho, que también es demasiado importante que lo recalquemos, que tú mismo mencionabas que nosotros recién nos estamos enfrentando a este nuevo estilo de grooming, porque este caso sería de grooming, y agravado con bullying, también por la difusión de estas imágenes, que... tal vez no estamos preparados porque no conocemos estas tecnologías y entra en este criterio como ya, pero es que hay inteligencia artificial y todo. Entonces, claro, ante estas situaciones
no es una foto de verdad,
claro,
de
la pero
de
tenemos...
la niña, sino que es una foto arreglada.
Claro, el problema es que afecta de la misma forma, y es momento de que los colegios se modernicen y tomen estos protocolos también como parte de...
¿Les puedo contar algo?
Sí, por supuesto.
Esto ocurrió a finales de febrero del año pasado, hace exactamente un año.
Un año.
Imagínate. A mí me llegó una foto. Te voy a contar dos cosas de esa foto. Lo primero, el archivo llega con reenviado muchas veces.
Qué terrible.
O sea, el daño multiplicado para esa niña por todas esas veces que fue reenviado el archivo.
Claro.
Segundo, si tú no conoces a las niñas personalmente, la foto es absolutamente real. Cuando tú conoces a esa niña, sabes, esa carita no es la de este cuerpo. Pero si tú no conoces a esa niña, piensas que esa es una niña que tiene ese cuerpo.
Qué tremendo eso, más encima, porque es la difusión nuevamente sin consentimiento, etcétera, y que llega, es que no se nos olvide que son adolescentes y que ese contenido después queda dando vueltas en internet y lamentablemente a manos de personas que lo malusan. Y no puede seguir pasando esto, no se puede minimizar como una broma de niños, que también se escuchó mucho en opiniones que esto son cosas como típicas, todos los niños hacen esto. No, esto es grave, es algo de connotación y de contenido sexual y que vulnera claramente la dignidad de todas estas niñas.
Pancho, nos saltamos el bloque,
¿sí?,
deportivo, porque creo que fue muy importante la conversación, el diálogo que han mantenido con la doctora Sofía Fiedler para atender un tema que es de actualidad, no es algo que de una manera exclusiva o sorprendente haya afectado al St. George, como que es, a través del St. George se destapa una olla, y yo creo que tendremos con frecuencia comentarios sobre asuntos de esta naturaleza.
Sí.
Producto del mal uso de la inteligencia artificial.
La gente no está midiendo el daño que puede generar a una persona que se expone de esa forma.
Sí.
Y es tremendo.
Pancho,
para cerrar, yo creo que las instituciones tienen personas. A mí no me gusta juzgar instituciones.
No, jamás.
Esto es como cuando alguien dice, nadie renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Uh-huh. Hay personas que actúan bien y hay personas que actúan mal. Hay personas que actúan con criterio, otras con descriterio. La institución en sí es una suma de personas. Eso es lo que yo
Perfecto.
creo.
Perfecto.
Pancho,
sí.
Buenas tardes.
Gracias,
gusto saludarte. La mejor jugada siempre se inicia en el LatamWin.online, porque es el sitio número uno de entretenimiento en línea de nuestro país, con grandes torneos exclusivos, un bono de bienvenidas que puedes jugar solo por registrarte. No esperes más, entra, regístrate en LatamWin con el código rompecabezas y disfruta ganando durante este verano en LatamWin. En nombre de Demasled, perfección, tecnología, innovación en materia de iluminación. ¿Dónde está? En Demasled, www.demasled.cl. Doña Sofía, tenemos que ir a comerciales.
Está perfecto, muy bien.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nos preparamos para mañana, que es la gala de viña. ¿Vas a ir, Sofía?
No me invitaron, Pedro, todavía no soy tan conocida.
Bueno, mañana vamos a estar informando ya del comienzo, del arranque, de la bandera que se baja para partir con el Festival de Viña. Será uno de los temas de esta jornada.
¿Vas a transmitir desde Viña, Pedro? ¿Te invitaron a la gala?
No.
Desde acá, Santiago nomás.
De Providencia. Tranquilén John Wayne. Nuestra productora Tamara Molina viaja va a estar cubriendo el festival.
¡Qué
de Viña!
Genial.
Y fundamentalmente la gala de mañana que va a ser en el Valparaíso Sporting Club, que es un lugar.
Es maravilloso.
Precioso.
Sporting.
Muy buena idea, sí. La del cambio.
Muy buena.
De sitio, de locación, como dicen en la jerga televisiva. Chau, chau, chau.
Chau, chau. Chau,
hasta mañana a las 6.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.